a buscar en nuestras Biblias el libro de 1 de Pedro y leer el capítulo 5, puestos de pie. 1 de Pedro, el capítulo 5. ¿Ustedes siguen con sus vistas la lectura de la Escritura? Primero Pedro, el capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias que podemos estar en tu casa una vez más. Gracias, Señor, que tú te has revelado en tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que tú eres misericordioso y fiel. Y te pedimos por los méritos de nuestro Señor, que esta tarde tú envíes a tu Santo Espíritu, nos unja de lo alto, que regenere, transforme, que consuele, conforte. Te pedimos que nos guíe, que abra las Escrituras, que podamos, Señor, nosotros entender las maravillas de tu ley. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que a través de tu Espíritu esta tarde tú transformes vidas, salves y bendigas a tu pueblo, como lo has prometido. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea su nombre glorificado. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Esta tarde deberíamos de tener un tiempo de oración. Fue mi error. No sabía que ya es el tercer domingo del mes. De repente me dijeron que era el tercer domingo del mes y que sí íbamos a tener oración. Y no sé por qué se me pasó. Yo creí que era el segundo domingo del mes. Pero vamos a ver un tema de la oración. Y Dios mediante, el próximo domingo por la tarde tendremos un tiempo de oración. Este es el último sermón basado en la superpromesa de Primera de Pedro 5:7, donde el apóstol nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este es el último estudio, Dios mediante, de esta promesa. Así que si no ha estado con nosotros en los primeros estudios, yo le recomiendo que escuche los sermones, puesto que estamos ya en el último y lo más súper práctico, no vamos a repetir toda la doctrina y enseñanza que vimos al principio. Ahora, esta promesa nos enseña que debemos echar nuestras ansiedades sobre Dios. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo echamos nuestras ansiedades sobre Dios? Bueno, oramos. Y esto es lo más básico y cierto. Vimos algo de esto en el último culto de oración. Oramos. Pero muchas veces nos atoramos aquí. Seguimos sintiendo la carga de las ansiedades aún después de haber orado. Yo creo que si somos honestos, vamos a decir, es cierto. Muchas veces sigue la carga ahí. Siguen las ansiedades. Esta tarde lo que vamos a hacer entonces, vamos a ver ciertas dinámicas que nos ayudan a echar eficazmente nuestras ansiedades sobre Dios. Ciertas dinámicas que nos ayudan a echar eficazmente nuestras ansiedades sobre Dios. Y uso la palabra eficazmente por lo que dice Santiago en los últimos versículos. Se nos dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Muy bien. Para echar eficazmente tus ansiedades, número uno, echa tus ansiedades orando a Dios con humildad. Echa tus ansiedades orando a Dios con humildad. El pasaje, el contexto del pasaje nos habla de humildad. Leemos en el versículo 5. Igualmente, jóvenes, 1 Pedro 5, 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, punto y coma, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, vamos a echar sobre Dios en nuestras ansiedades, y lo debemos de hacer no como el fariseo que oró con mucha soberbia, mucho orgullo, diciendo, yo soy mejor que tal, yo soy mejor que el publicano, yo hago mejores cosas, yo soy más bueno. No. Tenemos que reconocer que no somos buenos. Aún como cristianos, pecamos mucho. Y realmente merecemos las ansiedades, las tribulaciones y dolores que sufrimos. Ahora, si usted piensa, yo merezco salud, yo merezco una familia sin problemas, yo no merezco sufrir, entonces usted no ha entendido qué tan punible es un solo pecado que usted ha cometido contra Dios. Un solo pecado contra Dios merece el castigo del infierno eterno. Entonces, oraremos con mucha humildad si reconocemos, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que lo último somos siervos inútiles y somos unos ingratos. Porque no adoramos a Dios como debemos. No vivimos según le agrada a Él. Y de verdad, a lo último, todos nosotros merecemos los terribles castigos del infierno. Oh, pero lo principal aquí es que oremos reconociendo, no tan solamente nuestra maldad, nuestra pecaminosidad, pero también la increíble majestad y santidad de Dios. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, es mucho más grande y magnificente y trascendente de lo que nos podemos imaginar. Hay un versículo, el apóstol Pablo no exagera, cuando dice que Dios habita en luz inaccesible y nadie lo puede ver. Esto es muy cierto. De verdad, es trascendente. Santo, 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 en su gran majestad, no podemos ni verlo. Entonces, entender estas verdades nos lleva a orar humildemente, arrodillados, cuando menos en nuestros corazones. Y al orar así entonces, con humildad, se cumple esa promesa que acabamos de leer, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si oramos con humildad, entonces Dios nos va a dar la gracia para sobrevivir las ansiedades y aún vencerlas. Entonces, para echar eficazmente tus ansiedades, ora a Dios con humildad. Número 2. Enfócate todo lo que puedas en el carácter de Dios, no en las ansiedades. Enfócate, concéntrate, fíjate en el carácter de Dios, no en las ansiedades. Por nuestra debilidad, las tentaciones del diablo también, y muchas veces por el mismo dolor, nos enfocamos en las ansiedades. No en Dios. El apóstol Pedro, leímos, el apóstol Pedro nos dice, se hundió cuando nuestro Señor Jesucristo estaba delante de él. Pero el apóstol Pedro se hundió cuando vio el fuerte viento, cuando vio la tormenta, quitó los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Probablemente nosotros lo criticamos y decimos, Pedro, deberías de haber visto a nuestro Señor Jesucristo, no el viento, ya habías caminado, ¿por qué? Pero nosotros también fallamos así, como el apóstol Pedro. A la hora de la hora, a la hora de la hora, a la hora de la angustia, en el dolor, muchas veces nosotros fallamos y quitamos la vista de nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé, es muy difícil, pero si vamos a echar eficazmente nuestras ansiedades sobre Dios, tenemos que fijarnos en su carácter, en quién es Él, no en los problemas, en las peticiones que le estamos haciendo. A la hora de la angustia, hay que fijarnos mucho en el carácter de Dios. Por ejemplo, Daniel. No lo tienen que buscar, se los leo. Y usted lo puede leer en Esdras también, 9, precisamente el mismo capítulo. Esdras 9 o Nehemías 9. Le voy a leer de Daniel, capítulo 9. Y nos dice la palabra de Dios en el versículo 4. Daniel ora, después de haber leído en Jeremías, en Lamentaciones, y esos profetas, dice, oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y luego ya confiesa y hace sus peticiones, que vuelva a Israel y que él cumpla sus promesas. Pero primero se fija en el carácter de Dios, qué tan grande es, qué tan misericordioso es Él. Y lo he dicho y creo que es algo que es obvio y lógico. Entre más grande veas que es tu Dios, más chiquita será tu ansiedad. Entre más grande, gigantesco, trascendente, magnífico, fiel, todopoderoso es tu Dios, más microscópica será tu ansiedad. ¿Comparado con quién es Dios? Terminé de escribir este sermón y alguien me había dicho que ya se pueden hacer sermones usando la inteligencia artificial. Entonces, no crean, nunca voy a hacer eso yo. Creo que es muy artificial. Pero dije, ¿qué dice la inteligencia artificial respecto a cómo es que hay que orar eficazmente para vencer la angustia y las ansiedades? Así que ya tengo yo, porque tengo Bing y tengo la computadora ahí, la internet, luego, muy fácil, ¿verdad? Y le pregunté en inglés, ¿verdad? ¿Cómo orar eficazmente? Y luego me contestó un montón de resultados y sermones y cosas así, pero leí y me gustó mucho lo que dijo la inteligencia artificial. Unas cosas que no me gustaron, pero me gustó mucho porque la inteligencia artificial está de acuerdo conmigo. Dijo la inteligencia artificial, primero, dice, debemos dirigirnos a Dios tomando en cuenta que Él es único. En inglés, unique. Unique. Único. Especial. Diferente. No hay nadie como nuestro Dios. Él es unique. Y de esto se trata aquí. Si nosotros adoramos a Dios, oramos a Él y admiramos en su poder, en sus atributos, en su carácter, eso le va a dar mucho poder a nuestras oraciones. Aún al orar a un Dios así, va a calmarnos en sí la oración que hagamos. Y esto es una lección muy importante. Entonces, a la hora de la práctica, a la hora del accidente, de la mala noticia, te va a ayudar mucho pensar, orar en el poder de Dios, pensando en la fidelidad de Dios, su inmensa misericordia, su gran sabiduría y sobre todo su amor en Cristo. Súper práctico aquí. Pero es que no puedo enfocarme en Dios, Pac. Yo sé de qué estás hablando. A veces pasamos, ¿verdad?, que nos duele mucho, tenemos mucho miedo. Aquí te diría que lee los Salmos. Lee los evangelios. Y tú me contestas, es que no puedo. No puedo ni abrir los ojos. Me duele la cabeza. Tengo una migraña. Es increíble. Estoy muy nervioso. Recuerda un atributo de Dios. Recuerda un versículo. Recuerda una palabra de la Biblia de cómo es Dios. Una. Y repítela, repítela, y repítela. Hace poco estuve yo en un incidente muy, muy traumático. Iba manejando. Y lo único que podía hacer yo, y gracias a Dios habíamos estado estudiando este versículo de 1 Pedro 5:7. Lo único que fui repitiendo en el camino de aquí a allá fue echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. Eso fue lo único que podía hacer. Y muchas veces te vas a encontrar en circunstancias así, tan difíciles y tan traumáticas y tan dolorosas, que no vas a poder repasar tu teología sistemática o recordar, o ni siquiera tener una Biblia a tu lado, ni nada, pero vas a poder repetir un versículo, una promesa, una palabra. Y fíjate más en eso que en el problema y la ansiedad y la tragedia. Para echar eficazmente tus ansiedades, enfócate todo lo que puedas en el carácter de Dios, no en las ansiedades. Número tres. Recuerda cómo Dios ha tenido cuidado de ti desde que naciste. Ven conmigo, 2 Corintios 1:10. En este capítulo, es un capítulo tremendo porque el apóstol Pablo es muy sincero, muy transparente, nos dice lo que le pasó y cómo se sintió, y él nos dice, yo ya me iba a morir. Dice el versículo 9, 2 Corintios 1, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Y el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Dios nos ha librado desde que nacimos, desde el vientre de nuestras madres. Como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Él me escogió desde el vientre de mi madre. En Salmo 22 también, David y nuestro Señor Jesucristo. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Desde el vientre de nuestra madre, como cristianos, Dios nos ha cuidado y nos ha librado. Yo les puedo contar de cuando menos 4 veces en mi vida que de seguro yo pensé que me iba a morir y Dios me libró. Una de las veces, ya les he contado mucho, ¿verdad? Que venía por la 5 de mayo, el cerrito de la 5 de mayo, y había un alto al final del cerrito. Yo iba en bicicleta y me pasé. Si hubiera venido un carro, no hubiera Paco Orozco esa tarde. Otra vez, en el gimnasio del estado, en la alberca, había una alberca antes en el gimnasio del estado y tenía unos trampolines muy altos. Y como niño, se me ocurrió, me voy a subir al trampolín para mostrar qué valiente soy. Y me subí al trampolín. Y aquí no saben qué. Me hundí, y 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 me hundí. Y cuando vi para arriba, pensé, nunca voy a llegar allá arriba. Y pensé, aquí quedé, aquí me voy a morir. Por la gracia de Dios, estoy aquí. Una vez en San Carlos, la hermana Perkins me vio que me estaba hundiendo, y si no me hubiera visto, hubiera quedado. Y otra vez en Quino también. Las olas estaban muy fuertes, y de todas maneras me metí, y pensé, aquí quedó Paco Orozco. Ahora, si los que estamos aquí supiéramos de todas las enfermedades y accidentes de los cuales Dios nos ha librado, aquí pasaremos de seguro el resto del año contando incidentes, llorando de felicidad, cantando al Señor por su gran misericordia en habernos librado de tantas cosas. Hay tantas cosas que ni sabemos ni nos imaginamos. Bueno, el punto es, al echar tus ansiedades sobre Dios, ora, Señor, líbrame de este miedo. Yo sé que tú puedes. Tú me libraste de ese asaltante en la Ciudad de México. Ora pensando, Señor, líbrame de estos dolores. Yo sé que tú puedes. Me libraste de esa apendicitis en el 2019. Te va a ayudar, por supuesto, en esta dinámica si tienes un registro de las angustias de las cuales el Señor te ha librado. Hay cosas que nunca vamos a olvidar, pero hay muchas cosas que también olvidamos. Si el Señor hace algo por ti mañana, esta semana, apúntala. Ahora con los celulares es muy fácil apuntar muchas cosas. Apúntala y revísala de vez en cuando y da gracias a Dios. Pero te va a servir mucho para el futuro. Cuando estés pasando por algo similar o alguien esté pasando por algo similar, tú puedes recordar y recordarles a ellos la gracia y misericordia de Dios de cómo nos ha librado en el pasado. Fortalecerá tu fe, te ayudará a orar más eficazmente y sobre todo te va a ayudar a alabar al Señor como debes. Entonces, para echar eficazmente tus ansiedades, considera cómo ha tenido cuidado de ti desde que naciste. Número 4. Considera cómo Dios cuida los pájaros y plantas y que tú le importas más que ellos. Considera cómo Dios cuida a los pájaros y plantas y que tú le importas más que ellos. Esta es la lección de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 12 leemos, si tienen sus Biblias, vean qué tan preciosas y lógicas las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 12 nos dice en el versículo 24. Lucas capítulo 12, el versículo 24. Es nuestro Señor Jesucristo. Considera los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, esas flores, los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Me acordé de estos versículos el otro día que, regando los árboles, llegaron unos pajaritos a tomar agua. Y lo que me causó más curiosidad es como que se pusieron a jugar, ¿verdad? Y en el charquito como que se pusieron ahí a chapotear, como si fuera una alberca para ellos. Y pensé en estos versículos. Dios personalmente cuida de los animales y las plantas, no una madre naturaleza ciega. No sé si ustedes han fijado el último versículo de Jonás. En el último versículo de Jonás, Dios le dice a Jonás, ¿por qué estás enojado? En Nínive hay miles de niños. Y luego agrega, y animales. Dios cuida, le importan los animales. Y el punto aquí es, mucho más nosotros, aún como hombres y mujeres de poca fe. Entonces, la clave aquí es creer que nosotros de verdad valemos infinitamente más que todos los animales del mundo. Un alma, tu alma, vale más que todos los animales del mundo juntos. Todos los animales del mundo. Tu alma. ¿Por qué? Bueno, porque Dios te ha dado un alma racional. A los animales no. Pero sobre todo, nosotros somos muy valiosos para Dios porque Él nos ha comprado con la sangre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por así decirlo, somos las personas más caras y preciosas del universo, porque Él nos compró con la sangre de su Hijo, y Dios nos ve en Él. Tú como cristiano, Dios te ve en Cristo, por así decirlo, como si fueras Cristo. Entonces, por supuesto, que tú eres más valiosa, más valioso que todos los animales del mundo. Entonces, al echar tus ansiedades sobre Él, piensa, ¿es cierto? Yo valgo más que los zopilotes, más que las aves del campo, todas. Y si Dios alimenta una de las hormiguitas, a los pajaritos, y los ayuda a ellos, y cuida de ellos, mucho más a mí, que estoy en Cristo, que amo a Cristo, que soy su Hijo. Para echar eficazmente tus ansiedades, considera entonces cómo Dios cuida a los pájaros y las plantas y que le importas más que ellos. Número 5. Reclámale sus promesas al echar tus ansiedades sobre Él. Reclámale sus promesas al echar tus ansiedades sobre Él. Uno de los versículos claves de toda la Biblia, creo yo, espero algún día, si Dios me da vida, escribir un libro sobre ese texto. Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 3. El versículo 4 es el texto que quiero subrayar. Yo comienzo en el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, grandísimas promesas para que por ellas, subrayen ahí, por ellas, llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Desde el principio hasta el final, el cristianismo se trata de vivir por las promesas de Dios. De eso se trata el cristianismo, desde el principio hasta el final, creyendo lo que Dios nos ha prometido. Primero, creyendo la promesa del Evangelio. las buenas noticias, que hay perdón, reconciliación, vida eterna en Cristo. Después de creer esa promesa, hay promesas para la vida y la piedad desde el principio hasta el final de tu vida. Ahora, la lección aquí es que tienes que reclamar sus promesas a Dios al echar tus ansiedades sobre Él. Y no vamos a reclamar las promesas con soberbia, como si que las mereciéramos. No, no. Como dijimos, las vamos a reclamar con humildad y las vamos a reclamar con fe. No se trata de alegar con Dios, por supuesto que no. Pero, por así decirlo, traer en nuestras manos sus promesas que nos ayudan a echar esas ansiedades sobre Él. Por ejemplo, cuando el salmista ora de la siguiente manera: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¡Qué palabras tan fuertes y directas! ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. De eso se trata aquí. Entonces, en la práctica, busca promesas que tengan que ver con tu problema, con tu tristeza, con tu afán. Y por así decirlo, ora con ellas en la mano. Estás enfermo. Ora con Isaías 53:4 y Mateo 8:17 en tu mano. ¿Sí saben qué dice Mateo 8:17, Isaías 53:4? Lo van a reconocer. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mateo 8:17 lo aplica a una enfermedad, a una fiebre. Podemos traer este grandioso versículo de la cruz. Señor, por la cruz, ayúdame con esta migraña, con esta gastritis, con esta pancreatitis. ¿Tienes cierta ansiedad por algún pecado? Ora con Miqueas 7:18 en tu mano. ¡Qué Dios como tú, que perdona la maldad, olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, se deleita en misericordia! ¡Se deleita en misericordia! ¡Señor, ten misericordia de mí! ¡Quítame esta tentación! Estás afanada por la salvación de tu padre, de tu esposo, de tus hijos, de tu amigo. Ora con 2 Pedro 3:9 en tus manos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, te pido por mi hija, te pido, te ruego por mi hijo, ten piedad y misericordia. Tú quieres que se arrepienta. Concédele el arrepentimiento. Yo no se lo puedo dar. Señor, tú sí lo puedes dar. Esta dinámica, entonces, nos debe de animar a conocer las promesas de Dios. Y el himno es verdad. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Para echar eficazmente tus ansiedades, reclámale a Dios sus promesas. En penúltimo lugar, renuncia a tu voluntad, confiando que la voluntad de Dios es perfecta. Si quieren apuntar aquí algo, 1 Pedro 3:17, ya lo estudiamos, o 1 Pedro 4:19. Nunca ha habido un hombre con tanta ansiedad como Cristo a la hora de Getsemaní, a la hora del Gólgota. Y con mucha razón, él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, porque sabía que la ira de Dios caería sobre él, que él sería horriblemente castigado en nuestro lugar. ¿Y cómo echó Cristo su ansiedad sobre Dios, orando. ¿Y qué oró? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. De eso se trata este punto. Si la pensamos bien, a lo último estamos ansiosos y muy preocupados porque no se está haciendo conforme a nuestra voluntad. ¿Lo repito? ¿Lo captas? A lo último estamos ansiosos, muy preocupados porque no se está haciendo conforme a nuestra voluntad. Y lo que hay que hacer entonces es creer que la voluntad de Dios es mucho mejor. Aunque no la entendamos, aunque nos duela, aunque no sepamos en qué va a terminar todo. Ese es uno de los secretos de la cristiandad real. Señor, si tu voluntad es que cargue esta cruz de este esposo, si tu voluntad es que cargue esta cruz de esta hija, si tu voluntad es que cargue esta cruz de este jefe tan malo, adelante. Señor, si tu voluntad es que sufra, y ahí, llena la línea tú. Adelante, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. He llegado a ese punto en tu vida. Pero es cuando oramos así, como el Señor, con toda transparencia y sinceridad. No nos gusta esto, que pase de mí esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, hermanos, si creemos la Biblia, y si creemos que Dios controla todo, conforme a su voluntad, a su providencia, y que el control entonces lo que está provocando nuestras ansiedades, lo que está provocando nuestro problema, lo que está provocando esa angustia y tristeza y lágrimas en nuestro matrimonio o por nuestro pecado, o por la salud o en el trabajo. Entonces la clave aquí es creer que la voluntad de Dios, aunque no la entendamos, aunque sea muy dolorosa, la voluntad de Dios es buena, perfecta, lo mejor para ti y para su plan universal, por toda la eternidad. Entonces, renunciemos, crucifiquemos nuestra voluntad, que es ignorante a lo último, que es egoísta a lo último, y confiemos que la voluntad de Dios es perfecta a la luz de la eternidad. Entonces, para echar eficazmente tus ansiedades, renuncia a tu voluntad y confía que la voluntad de Dios es perfecta. En último lugar, considera los poderosísimos méritos de Cristo por los cuales Dios contesta tu oración. Considera los poderosísimos méritos de Cristo por los cuales Dios contesta tu oración. En el pasaje que citó nuestro hermano Carlos Almenta en esta mañana de Juan 14, en el cual nuestro Señor Jesucristo nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él luego nos dice en ese pasaje: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora, muchos, y aquí incluyo también a cristianos, muchos se atoran en la oración porque no oran en nombre de Cristo. Tal vez dicen en nombre de Cristo Jesús, amén. Pero lo último, están orando en sus nombres. No que digan en nombre de Federico, pero están orando y pensando: Dios me va a contestar porque me he portado más o menos. He ofrendado más o menos. Bien. He leído, he confesado mis pecados. Me siento bien, creo que Dios me va a contestar. No, hermanos. Si Dios nos contesta, es por Cristo. Nada de nosotros. Nadie viene al Padre sino por mí. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, ¿por quién es Cristo? Porque no hay otro camino, no hay otra manera, no hay otro mérito. Y el punto aquí es que consideres que esos méritos, ese nombre de Cristo, son poderosísimos, infinitos, pues son divinos. Los méritos de Cristo son divinos. Al orar, piensa entonces en su gran poder. Y también en su gran sabiduría y compasión y amor por ti. Lo demostró en la cruz. Entonces, sí confía en Cristo como tu Salvador, pero también confía como tu gran intercesor. Nos cae el 20 aquí. Hay muchos, sí, yo soy cristiano, confío en Cristo como mi Salvador, pero no estamos confiando en Él como nuestro gran intercesor ante Dios. Ahora, haciendo estas cosas, echaremos nuestras ansiedades sobre Dios eficazmente. Pero vamos a suponer que usted me dice, yo he guardado esto desde mi juventud. Pero Paco, te voy a ser sincero. Yo sigo con algunas cargas de ansiedades y traumas que traigo desde mi niñez. La fórmula de 1 Pedro 5:7 no funciona. Mis oraciones no funcionan. A usted le contestaría, y con eso termino. Número uno, nuestras oraciones en nombre de Cristo siempre funcionan. Siempre. Tal vez no veamos la respuesta inmediata y como nosotros creemos que Dios debe de contestar. Pero Dios siempre nos contesta a su tiempo y para nuestro bien y su pueblo, el bien de su pueblo. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Número dos. A ti te contestaría, esta lista y lo que hemos visto no es una fórmula mágica. La Biblia no nos da fórmulas de brujas, de agrégale esto y lo haz esto y haz esto y a eso va a resultar. No. Dios es soberano. Su respuesta, su ayuda depende de su voluntad. Depende del futuro de tu vida, algo que no sabes tú, pero Dios sí. Depende del futuro de la iglesia, de tu familia. Y Dios sí sabe, y de eso depende. Entonces, esperemos humildemente, pacientemente, la respuesta del Señor a su tiempo, no el nuestro. Número tres. El versículo no promete que se te quitará la carga. El versículo no promete que se te quitará la carga, la ansiedad. No promete que nunca tendrás ansiedades. El versículo nos motiva y provoca a seguir adelante, sabiendo que Dios cuida de nosotros, que le importamos. Si no nos quita la carga, su gracia nos bastará para que sobrevivamos y nos ayudará hasta el final, como hemos visto en estos estudios. Número cuatro. Hay ciertas cargas, ciertas ansiedades, que por su naturaleza no nos serán quitadas hasta que lleguemos con Dios. Hay ciertas cargas, ciertas ansiedades, que por su naturaleza no nos serán quitadas hasta que lleguemos con Dios. Por ejemplo, las ansiedades y cargas por nuestros hijos. Estábamos platicando con Marisol, o escuché de alguien que le dijo a Marisol y a Julio, ¿verdad? Muy bien. Ya están listos, ya nació el bebé, ya no van a poder dormir. En los primeros días no se duerme. Pero ya no se duerme de la misma manera el resto de nuestras vidas, como padres. Sobre todo si nuestros hijos no son cristianos, no son creyentes. Pero aunque sean muy buenos creyentes, hay una tremenda carga por ellos hasta que lleguemos a la gloria. Los padres me van a entender aquí. Y vamos a entender a Job, que se levantaba todos los días a orar y sacrificar, interceder por sus hijos. Hay ciertas cargas que por su naturaleza no vamos a poder realmente dejar y olvidar hasta que lleguemos a la gloria. Como el apóstol Pablo, es otro ejemplo, ¿verdad? Y mi gran carga, mi gran ansiedad y preocupación son las iglesias. Número cinco. Hay ciertas cargas psicóticas, diabólicas, y debes resolverlas creyendo a Dios, no al diablo. Apúntala y te voy a explicar o a ilustrar qué quiero decir con esto. Hay ciertas cargas que son psicóticas, diabólicas, y debes resolverlas creyendo a Dios, no al diablo. Hay hermanos que el diablo los hace sufrir de ansiedades con cosas que son imaginarias, pecados que son imaginarios. Y ellos se duelen, les afecta mucho, están muy tristes por cosas ficticias, imaginarias, que no están de acuerdo a Filipenses 4:8. Ya vimos algo de esto, pero quiero agregar aquí esto. Sobre todo en cuanto a nuestros pecados, ¿qué es lo que más nos afecta? Yo he escuchado, y tal vez, no sé, no están los médicos aquí, no veo, el hermano Álvaro habla en Costa Rica, ¿verdad? Bueno, ustedes cuando vean a un médico le preguntan si ha visto esto. Yo estuve delante de una persona que le pasó esto. Y a ella le habían amputado la pierna. Le habían amputado la pierna. Pero nos dijo, me duele la pierna. La pierna que le habían amputado ya no estaba ahí, pero le dolía. Es un fenómeno, no sé, por los nervios, el cerebro, algo, neurona, no sé cómo es. Los doctores les pueden explicar cómo es esto, ¿verdad? La pierna no estaba ahí, se la habían amputado, se la habían quitado y le dolía. Hermanos, así hay personas, me temo muchas personas, que sufren de dolores por pecados que Dios ya le amputó, ya los quitó, ya los borró, ya los enterró en lo más profundo de la mar, ya no están allí. Pero la persona sigue, y sigue, y sigue triste y adolorida, ya no está ahí. O como el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro. Esas personas han olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y luego les dice, están miopes. Están miopes lo que le dice. La solución aquí es creerle a Dios, no al diablo, no a nuestra imaginación. La solución es ver la vida, nuestra vida. La purificación de nuestros pecados a través de los lentes de la fe en Cristo, nuestro gran Salvador. Entonces, no digas, yo eché esa ansiedad, yo eché esa, eso es lo que hice, yo eché esa tentación, y ahí está, y ahí está. ¡Ya no está! ¡Ya no está! ¡Créele a Dios, el gran médico! Sexto lugar. A veces Dios no nos quita las cargas de ansiedades inmediatamente para que perseveremos en la oración. A veces Dios no nos quita las cargas de ansiedades e inmediatamente porque para que perseveremos en la oración. Echad vuestras ansiedades aquí según el versículo en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No se trata de, a veces, y debemos de confesar, que a veces pedimos por los alimentos, Señor, te pido por esta comida, gracias que la hice, amén. No se trata de echar nuestra ansiedad, y amén, y ya pensamos que ya no tenemos esa ansiedad y que Dios nos debe de contestar y ya está todo resuelto. No. Dios a veces nos deja esa carga y la sentimos para que perseveremos en la oración. Perseverar en la oración es una de las cosas que más glorifica a Dios en esta vida. Lo repito. Perseverar en la oración es una de las cosas que más glorifica a Dios en esta vida. En penúltimo lugar, a veces Dios no nos quita las cargas para hacernos más fuertes. A veces Dios no nos quita las cargas, las ansiedades, para hacernos más fuertes. Los que van al gimnasio, yo voy a nadar, así que veo yo, hay un vidrio ahí de la alberca y puedo ver a los que levantan pesas. Cuando era joven a lo mejor me atrevería a cargar tanto, ¿verdad? Van al gimnasio a levantar pesas, ¿por qué? No porque es divertido. Levantan pesas y levantan esa carga. Se supone, en teoría, el proceso se sigue en la dieta y todos los demás ejercicios, algún día van a ser bien fuertes. Es verdad. Las pesas ayudan a nuestros músculos, nos hacen más fuertes. Así, a veces Dios deja que carguemos esos pesos, esas pesas, esos problemas, esas tristezas, para hacernos más fuertes. Lo hemos leído mucho en esos estudios, pero a la pena volverlo a leer. Si no lo han subrayado, subrayenlo, Segunda de Corintios. Si no se lo han memorizado, memorícenlo si pueden, los niños, los jóvenes. Segunda de Corintios, el capítulo 12 y el versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 12 y versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, todas esas cargas. Y ustedes pueden leer algo de eso en el último párrafo de 2 Corintios 11. Todas las cargas y pesas del apóstol Pablo. Y a lo último dice, yo me voy a gozar por amor a Cristo. Voy a soportar esto, porque así voy a ser más fuerte en Él. En último lugar, que es el punto más importante, y por eso lo dejé para lo último. A veces Dios nos deja las cargas de ansiedades para que aprendamos que lo principal en la vida no es nuestra tranquilidad, no es nuestra prosperidad, no es nuestra salud, pero Cristo. Su reino, sus propósitos, su honor. A veces Dios te deja con esa angustia, ese peso, ese problema, ese trauma, para que aprendas que lo principal en la vida, no es tu tranquilidad, no es tu salud, no es tu prosperidad, pero Cristo, su reino, sus propósitos, su honor. La voluntad de Dios, el plan de redención, la eternidad, no se trata de nosotros. El sol no gira alrededor de nosotros. Nosotros no somos el centro del universo. El centro del universo es Cristo. Y todo sucede para que Él tenga la preeminencia. ¿Has aprendido esta lección? ¿Has aprendido has aprendido la lección? Todo, a lo último, existe, incluyéndote a ti, tu familia, tu trabajo, tus problemas, tu salud. Todo, todo, para la preeminencia de Cristo. Pero entonces, al final, cuando nos demos cuenta de esta realidad, y nos vamos a dar cuenta al final de todo, habiendo llevado ciertas cargas y ansiedades en esta vida, al final vamos a estar más que satisfechos, contentos, que fue para la honra y alabanza de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador. Nos vamos a dar cuenta, entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Amigo mío, nunca desmayes. Todo en el cielo se ha de aclarar. Y te vas a dar cuenta. Ah, era por Cristo, para Cristo. Oremos. Padre Santísimo, te damos gracias por esta gran promesa. Esta gran y preciosísima promesa. Te pedimos por los méritos de Cristo que estos estudios hagan bien a nuestras vidas, los apliques a nuestros corazones, a nuestros cerebros, que los recordemos. Y a través de los dolores, las angustias de esta vida, que volvamos a esta gran promesa y recordemos que tú tienes cuidado de nosotros, que te importamos en Cristo. Y que lo último todo lo haces para su gloria. Señor, danos la humildad que necesitamos. Quita esa gran influidad que tenemos, ese egoísmo, esa soberbia. Y ayúdanos, Señor, a poner nuestra fe en Cristo, su obra en nosotros. Que vivamos, Señor, en todo lo que hagamos, en todo lo que suframos, en todos nuestros trabajos, pensando que de verdad Él merece toda la gloria, porque Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios. Porque de Él es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.